UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una profesión, una afición, una historia. Hoy hablamos con José Vicente Castaño, empresario especializado en comunicación corporativa. Después conocemos más acerca de su trayectoria. En la última bola, al final del episodio, vamos a escuchar un audio de Rosa Rodríguez, ganadora de Pasapalabra, que ha estado en la UMH. Todo esto, recuerdo, presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Voy a saludar a quienes nos acompañan en cada episodio. Hola, Alma, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Pablo.
Y Benja, ¿qué tal, Benja? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pablo.
Ya lo he comentado, vamos a entrevistar a José Vicente Castaño. Yo creo que es importante conocerlo porque en nuestra sociedad actual es un perfil relevante. En nuestra época, la imagen pública de las empresas, de las instituciones, depende en gran parte de cómo se comunican. Ahora destacamos su trayectoria, aunque ya anuncio que vamos a conocer hoy mejor cómo funciona la comunicación pública y empresarial. Vamos a hablar de Tarsa y de más cosas. Alma, si puedes comentar de qué hablamos en nuestro último episodio.
En nuestro último episodio estuvimos hablando con Pedro Escabias. Junto a él abordamos su trayectoria como DJ, desde sus inicios y su afición por la música hasta su involucración en el mundo del deporte, de la noche o de los grandes eventos.
Y en cada podcast seguimos sumando nuevas entrevistas y tú puedes participar en No ser espectador. Pero antes es necesario contactar con nosotros. ¿De qué manera, Benja?
Nos pueden encontrar en Instagram, @noserespectador, y luego nuestro correo electrónico, noserespectador@gmail.com.
Ahí nos comentas esa afición, esa profesión, esa historia tan interesante que tienes, y nos pondremos en contacto contigo. Y bueno, el tema en la última bola, vamos a hablar de una visita especial de Rosa, la ganadora de Pasapalabra, que visitó la UMH y respondió a una pregunta de Benja. Son 3 minutos, sabemos que puede ser una respuesta larga para radio, pero creo que merece la pena porque acaba un poco hablando de todo, de lo que era el rosco, de cómo era participar en Pasapalabra, de Manu, que era el rival contra el que compitió en tantos episodios del concurso. Entonces después conocemos todo lo que nos contó. Y dicho todo esto, vamos con la entrevista. José Vicente Castaño, doctor de periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, donde también se licenció en Ciencias de la Información y cursó un máster de Información Económica. En 1998 funda junto a otros ilicitanos la primera empresa local de comunicación y relaciones públicas, Tarsa, de la que es director gerente desde 2001. Es profesor asociado en la UMH, ha participado en diversas organizaciones profesionales y turísticas y más cosas que no queremos desvelar todavía y que vamos a repasar con él. Hola, José Vicente, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos. Se te olvidó comentar una cosa.
A ver.
Que he sido profe vuestro.
Así es, y por eso también estás aquí muy posiblemente y hemos contactado contigo y agradecemos tu tiempo y que te hayas pasado por el episodio. Vamos a tratar varios asuntos, pero queremos comenzar hablando de Tarsa, que es esa empresa que funda junto a un grupo de ilicitanos en 1998. Ahora te pregunto por algunas cosas concretas, pero no sé si quieres comentar primero de todo un poco lo que es Tarsa para aquellos que no lo conocen, así de manera general.
Pues Tarsa, si la definimos de forma estricta, es una empresa de comunicación corporativa, ¿no? Nos dedicamos a prestar servicios de comunicación y de relaciones públicas, fundamentalmente a empresas e instituciones de la provincia, también alguna de fuera de la provincia, desde hace pues, 28 años, ¿no? Realmente, esta sería la definición más estricta de la empresa. Si te lo digo de forma un poco más emocional y quizá algo que os puede interesar más a vosotros, Tarsa es un sueño cumplido. Es un sueño que nace cuando tenía vuestra edad, cuando estaba estudiando periodismo, con un proyecto de una asignatura que poco a poco y gracias a la fortuna, pues se hizo realidad, ¿no? Y jamás pude pensar cuando teníamos 20 años, 21 años, que aquello que soñábamos se iba a convertir en la fuente de ingresos y en la forma de vida pues de casi 12 personas, ¿no?, que trabajan conmigo.
De todas formas, claro, cursando periodismo, ¿qué es lo que te llama la atención y te marca, digamos, ese sueño? Porque no sé si en un principio la idea era dedicarte al periodismo tradicional o tenías esa idea desde un principio.
En absoluto, yo quería ser Miguel de la Cuadra Salcedo. Yo quería ser un corresponsal de guerra, un corresponsal de prensa, y quería recorrer el mundo. Pero quizás esa transición se produce durante la carrera, ¿no? Mientras estás estudiando, te das cuenta que aquello es una utopía, que, bueno, que realmente era muy difícil el dedicarse a eso, donde muy poquitas personas pueden dedicarse, y descubre una faceta, que es la faceta empresarial, que veía que, bueno, que quizás se me podía dar bien, y sobre todo lo que vi era un nicho de mercado, ¿no? Vi que había empresas en Alicante, no, en Madrid y en Barcelona, que se dedicaban a la comunicación corporativa, a las relaciones públicas. Había muchas agencias de publicidad, pero no había nadie especializado en periodismo, en eventos, en eso que se llamaba relaciones públicas. Y dije, oye, en mi provincia no hay esto, ¿no? Igual esto se podría montar allí, ¿no? Y eso fue un poco la idea. Vimos que había un pequeño embrión y lo cierto es que la idea fue mía, pero la iniciativa para llevarla a cabo fue de unos amigos que vieron la circunstancia de poder montar la empresa y nos empujaron a unos cuantos a llevarla a cabo, aunque al final estos amigos se quedaron atrás, ¿no? Sí. Y al final la empresa pues la llevamos mi socio y yo.
Antes de Tarsa, de lo que ahora seguimos hablando, tengo entendido que hiciste prácticas en Unidad Editorial y colaboraste con el diario Información. No sé si es así.
Yo tuve la fortuna, que ahora es muy difícil, cuando yo estudiaba no había estudios de periodismo en la provincia de Alicante. Entonces, digamos que los licenciados en periodismo estaban muy cotizados. Y tuve la fortuna de poder hacer prácticas en prensa ibérica, en el diario Información, antes incluso de empezar la carrera, ¿no? Cuando ya se enteró la empresa que iba a estudiar la carrera, me contrataron casi todos los veranos para hacer prácticas allí en esa empresa, ¿no? Y cuando empecé la carrera, prácticamente ya tenía experiencia en medios, ¿no? Había trabajado, es cierto que eran trabajos muy auxiliares, casi administrativos, pero ya estaba trabajando en un medio. Y durante la carrera sí que tuve la oportunidad de hacer prácticas en Unidad Editorial, que fue también una etapa fascinante, porque era el momento de máximo apogeo del diario El Mundo, ¿no? El Mundo estaba descubriendo un montón de casos de corrupción, estaba en su prime, ¿no?, como se dice ahora, sí. Estaba en su prime, y yo estaba de corrector. A los alumnos de tercero o cuarto de periodismo nos querían de correctores, ¿no?, para revisar que no hubiese faltas ortográficas en la edición del periódico, ¿no? Hoy en día eso ya lo hacen las máquinas o no se hace, ¿no? Pero entonces nos llamaban para corregir. Entonces estuve unos cuantos meses trabajando también en un editorial de prácticas allí antes de acabar la carrera.
Claro, Tarsa son más de 25 años, va a alcanzar los 30 dentro de poco. Entonces me interesa saber un poco en qué ha cambiado un poco toda la comunicación corporativa del momento en el que empiezas a la actualidad.
Ha cambiado radicalmente. Cambiado, debo decir que de forma exponencial, ¿no? O sea, ha dado un cambio brutal. Cuando nacimos no había conocimiento de lo que era la especialización en comunicación empresarial, ¿no? Realmente era algo muy reservado a multinacionales, a grandes capitales, y las pequeñas o medianas empresas de las provincias, no hablo solo de Alicante, pues apenas hablaban de hacer publicidad, ¿no?, para vender, ¿no? Queremos hacer publicidad para vender y ya está, ¿no? Pero no veían que podía haber otro tipo de herramientas que podrían surgir, ¿no? No existía conocimiento de lo que podía hacer, pues, por ejemplo, pues un gabinete de prensa o un evento como una herramienta de comunicación para conseguir clientes, para comercializar un producto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tiempo lo que ha pasado es que las empresas han aprendido que ese tipo de herramientas son útiles, que se están utilizando muchísimo. Por supuesto, ha aumentado muchísimo la competencia. Cada vez más estudiantes de periodismo, de comunicación, de relaciones públicas, de publicidad, han optado por cubrir ese nicho que a finales de los 90 pues estaba en la provincia, y ahora pues el empresario, la empresa ya sabe qué busca cuando pide estos servicios, ¿no? Y el otro cambio significativo que ha habido es el tecnológico, ¿no? Cuando nosotros empezamos, recuerdo que la primera inversión que hicimos fue comprar un fax, ¿no? Un fax para enviar notas de prensa. Hoy en día un fax pues resulta algo ridículo. Cuando hicimos las tarjetas, nos preguntaba a la gente qué era eso que ponía debajo de nuestro nombre y nuestro teléfono, ¿no? Y no sabía que era un correo electrónico. A finales de los 90, con arroba, ¿esto qué significa? ¿Para qué sirve, no? Los señores mayores, los clientes que teníamos de una generación un poco superior, ¿esto para qué es, no? Y entonces esto era el correo electrónico. Nosotros como jóvenes entonces, pues creíamos que iba a ser la herramienta de comunicación más habitual, ¿no? Hoy en día nadie duda de que el correo electrónico es una herramienta, vamos, imprescindible, ¿no? La tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y bueno, desde los últimos 10, 15 años también el auge de las redes sociales, porque se han convertido en una plataforma también imprescindible para comunicar, para trasladar mensajes, para mejorar la reputación de las empresas, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no?
Ha nombrado varias cosas y sé que esta pregunta también es un clásico, pero bueno, ¿la inteligencia artificial afecta?
La inteligencia artificial afecta como afecta a todo, evidentemente, ¿no? Es una revolución en las tecnologías que ha venido para quedarse, evidentemente, como vino el correo electrónico a finales de los 90, o internet también a finales de los 90, los buscadores, y evidentemente va a estar aquí para ello, ¿no? Nos está apoyando en muchas cosas, en muchos trabajos, a todas las profesiones que saben utilizarlas. Va a seguir siendo importante, y ahí entiendo que las personas que sean capaces de gestionarla mejor, pues también tendrán una ventaja competitiva que otros no tendrán, ¿no? El que se niegue a esta evolución, pues está negando la evolución propia de la humanidad, ¿no? Es un cambio que es radical y que obviamente viene a quedarse, ¿no?
Siguiendo con Tarsa, ¿qué proyectos guardas con mayor cariño o qué colaboraciones a nivel local y nacional te llevas de todos estos años?
Uf, son tantas que sería difícil, ¿no? Son 28 años de trayectoria que hemos trabajado con empresas de todas partes, de toda España, incluso del extranjero. Hemos colaborado con decenas y decenas de empresas, instituciones. Elegir algunas sería muy complicado, ¿no? Yo creo que me satisface pensar que hemos ayudado a un montón de empresas a comunicar mejor, a mejorar su reputación, en algunos casos a superar crisis que tenían difícil solución y que con nuestro trabajo pues se ha podido evitar esas crisis, evitar que se perdiese mucho dinero o hacer que otras empresas ganen mucho más dinero. Y con eso me quedo, ¿no? Mencionar una creo que sería injusto con respecto a las demás. Si quieres que te nombren marcas y empresas, pues podríamos estar un rato hablando de empresas, ¿no? Pero creo que no te sabría mencionar una en concreto.
Vale, vale. Y bueno, ¿algún momento especialmente complicado en estos años?
Uno no, varios, ¿no? Varios. Mira, una de las cosas que también me siento muy orgulloso es que hemos superado tres crisis, ¿no? Sí. Tres crisis. Y no seríamos conscientes de ello si no hubiésemos como nuestra competencia en esa crisis ha desaparecido, ¿no? Entonces, salvo una empresa que ha sabido crecer, que es muy grande y que es una de nuestras, vamos, amigos y rivales, ¿no? Pero que sí que ha subsistido durante el mismo tiempo que nosotros, te podría hablar de 5 o 6 rivales que han desaparecido en estos 28 años, ¿no? Entonces, claro, te hace ver y dice, oye, si ellos han siendo muy buenos, porque eran muy buenos, competíamos en el mercado, rivalizábamos con captar clientes, ¿no? Y en muchas casas ganaban ellos y hacían cosas mucho mejor que nosotros, y nosotros también al revés, ¿no? Pero estos han cerrado, ¿no? Han cerrado, han quebrado, se han jubilado y no han abierto. Entonces, puedo contar con... Me faltarían dedos de una mano para contarte las empresas que han desaparecido en ese tiempo, ¿no? Y nosotros seguimos ahí, ¿no? Entonces, hemos superado, pues, crisis con mucho sacrificio, sobre todo con el apoyo de nuestro equipo, ¿no? Porque si nuestro equipo es un equipo muy sólido, muy estable, que lleva, pues eso, en algunos casos, yo te diría que la empleada más antigua lleva 25 años con nosotros, el siguiente lleva 20, 18, o sea que hay gente que es muy, muy estable y que si no llegase por su esfuerzo, por su trabajo, pues no lo hubiéramos sufrido, ¿no? La primera crisis fuera de 2008, 2009, que ahí nos cogió un poquito más tarde, en 2009-2010, fue una crisis muy potente económica, perdimos mucho negocio, sobre todo la gente dejó de apostar por la comunicación porque no lo consideraba prioritario y perdimos mucho cliente. La segunda importante fue la pandemia. La pandemia, bueno, yo creo que nos hizo bloquearnos totalmente. Entonces tenemos una unidad de negocio que era muy significativa, que es los eventos. Los eventos se cortaron de golpe porque no se podía hacer actividad. Y la suerte es que la comunicación de crisis, que también es una de nuestras especialidades, pues eso nos salvó a lo demás, ¿no? La gente empezó a apostar y dice, bueno, aquí se puede comunicar, que estamos bien, que la empresa va a seguir trabajando, que estamos trabajando, aunque sean teletrabajando en casa. Entonces hubo un importante número de clientes que no, aunque redujeron su facturación, no dejaron de confiar en profesionales para gestionar la comunicación en crisis, ¿no? Y eso pues nos salvó y nos hizo más fuertes para surgir después. Yo creo que esas son las dos crisis más importantes que hemos pasado en este tiempo.
Cambiando totalmente de tema, vamos a hablar un poco de Elche. Has escrito 180 años de periodismo en Elche. ¿Qué momento dirías que ha sido clave, periodísticamente hablando, para la ciudad de Elche?
Pues también me costaría decírtelo, pero bueno, ha habido varios hitos, ¿no? Yo creo que varios hitos en la historia del periodismo en la ciudad. Vamos a decirte tres, ¿no? La aparición, difusión de la prensa, de la imprenta en Elche, lo que hace, a los finales del siglo XIX, cuando la imprenta se generaliza en la ciudad, y entonces empieza a haber un montón de periódicos de diferentes corrientes, sobre todo políticas, alguna iniciativa también más comercial, que empieza a haber pues un montón de voces, ¿no?, en la ciudad que querían contar la realidad, contar su opinión, editorializar. Ese momento hace que el final del siglo XIX y principios del XX tengamos en la ciudad hasta 8 o 10 periódicos que hablaban de diferentes cosas y que se vendían y que eran en algún caso rentables. La mayoría perseguían motivos políticos, ¿no?, o ideológicos más que una rentabilidad financiera. Ese momento puede ser muy importante. Yo creo que el segundo momento puede ser la aparición de Radio Elche. Radio Elche nace en el 34 antes de la Guerra Civil. Y bueno, ahí pues su nacimiento es un poco estado oculto por la guerra, pero justo después de la guerra, Radio Elche, aún durante el franquismo, se consolida como un gran medio de comunicación que es capaz de cohesionar toda la ciudad, de integrar a toda la gente, y se convierte en el gran medio de masas de la ciudad, que no había tenido nunca un gran medio potente. Luego sería imitado por muchas más emisoras, por supuesto, y esa emisora, sabéis que es la emisora decana de la ciudad, y yo creo que ese momento puede ser muy interesante. Y el tercer hito, pues te lo voy a poner a finales de los 90, ¿no? Justo cuando nace nuestra empresa, cuando nace Tarsa, pero es justo cuando nacemos nosotros, también nace, por ejemplo, el primer portal digital de la ciudad, ¿no? Entonces, esa digitalización hace que los medios se digitalicen, que aparezcan un montón de portales informativos, las radios se multiplican por mucho en la ciudad, aparecen varias televisiones locales, ¿no? Esos son los tres hitos más importantes. Así que se me ocurre sin pensar demasiado.
Y luego, hemos hablado de tu vínculo con el turismo. ¿Dirías que invierte Elche poco en promoción turística, invierte mucho?
Bueno, ahí tengo una batalla desde hace muchos años con los políticos de todos los colores. Creo que nunca han considerado a la ciudad como una auténtica destino turístico, ¿no? Siempre Elche ha tenido siempre una industria muy potente en diferentes épocas, sobre todo de zapatos recientemente, de calzado. Ha sido una ciudad muy rica en el que la inmobiliaria, la construcción también ha funcionado muy bien, y el turismo nunca ha hecho falta, ¿no? A pesar de tener 11 kilómetros de playa como tenemos, con una potencialidad increíble, por el norte Alicante ha desarrollado un montón de urbanismo, por el sur Guardamar lo ha hecho, y nosotros apenas una iniciativa en Arenales, que me parece loable, hemos conseguido salvar muchos kilómetros de dunas y de playa, pero no hemos sido capaces de potenciar todos los recursos turísticos de la ciudad, ¿no? Y eso que no mencionamos, lo que realmente es más importante, ¿no? El Palmeral, el Misteri, ¿no? Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, que bueno, son muy difíciles de promocionar porque son muy, muy atípicos, muy diferentes, ¿no? Y yo creo que ningún político todavía a día de hoy ha sido capaz de entender y de darle la importancia que se merece el turismo en la ciudad, ¿no? También es cierto que últimamente, cuando más mayor me hago y más visito por ahí, más hago turismo, digo, mejor nos quedamos como estamos y que venga la gente la más justita aquí para que no nos molesten y sigamos como estamos, ¿no? Pero que si nos convertimos en un centro turístico como otros que están saturados, ¿no? Piénsase, por ejemplo, en las grandes ciudades, Roma o Granada, por ejemplo, o incluso Madrid, Barcelona, que al final han desvirtuado todas las ciudades, al final son todo apartamentos, no hay vida en el centro, solo es turismo y comercio, pues al final dices, oye, tampoco hace falta crecer demasiado, ¿no? Igual hay que crecer de forma controlada, ¿no?
Vamos a tratar algunas anécdotas. ¿Qué fue la sociedad Quinto Centenario, aventura del 92?
Uf, eso es irse hace un montón de años, ¿no? Casi 40 años, ¿no? Eso fue una iniciativa que lanzó el gobierno en los años 80 para conmemorar el quinto centenario del descubrimiento de América, ¿no? Y esa iniciativa pues la lideraba un pionero, una persona fantástica, una persona que admiro profundamente, quizás sea la persona que más admiro, que era Miguel de la Guada Salcedo. Miguel de la Guada Salcedo era un periodista, un reportero que había estado en la guerra de Vietnam, había estado en Cuba con el Che y con la guerra de Fidel, había estado en medio mundo cubriendo cosas que una vez casi jubilado se dedicó a reunir a jóvenes de 16 y 17 años de todo el mundo, inicialmente solo de América Latina y España, en una especie como de campamento de verano, pero digamos que al máximo exponente, ¿no? Y entonces desde el año 89 hasta el año 2012, todos los veranos reunía unas 500 personas de todo el mundo, como te digo, principalmente en América Latina, en una expedición que rememoraba algunos de los grandes viajes de la historia de los descubrimientos, ¿no? Y yo tuve la suerte, que imagino que me preguntas por eso, de participar en la segunda edición, que era de Aventura 92, luego se llamó Ruta Quetzal, que el nombre cambió, y esa segunda edición me permitió revivir el cuarto viaje de Colón. Salimos desde España y llegamos pues a México, recorrimos toda Centroamérica, todo eso en un barco gigante, pues 500 personas de todo el mundo, ¿no? Una experiencia pues realmente inolvidable, que me marcó profundamente, que ya me ayudó a decidir, por ejemplo, que quería estudiar periodismo, porque en el barco teníamos pues actividades de todo tipo, pero por ejemplo yo fui el director del periódico del barco, ¿no? Entonces, con 17 años dirigir un periódico con estudiantes de todas partes de en este caso de América Latina, realmente fue una experiencia increíble, ¿no? Un viaje iniciático que te marca totalmente la vida y que recuerdo con muchísimo cariño.
Has hablado de una persona a la que admiras mucho. No sé si quieres darle también un pequeño homenaje a Francisco Esteve.
Ah, pues Francisco Esteve también es mucho más reciente. Paco Esteve lo conocí en la universidad cuando yo estudiaba periodismo, cuando tenía más o menos vuestra edad. Estudiaba pues primero o segundo de periodismo y de repente un profesor que estaba por allí, que yo no conocía, me preguntó, ¿tú eres de Elche? Y yo digo, sí, soy de Elche. Yo también soy de Elche. Realmente me mintió, él no era de Elche. Pero bueno, yo iba viviendo en Elche desde mucho tiempo antes, ¿no? Y si te hace falta cualquier cosa, estoy por aquí, lo que necesites, ¿no? Entonces toda la carrera estuve como apadrinado por este profesor que me quería mucho. Ten en cuenta que estábamos en Madrid, hoy en día no era como hoy las comunicaciones, que no teníamos teléfono ni WhatsApp ni, entonces pues era como una especie de apoyo, pues si te pasaba algo tenías a una persona allí, ¿no?, que te ayudaba. Cuando acabé la carrera me quedé trabajando en la universidad haciendo una beca, y entonces él me acogió aún más todavía y me ayudó a conseguir una beca para el máster en función económica que cursé con él. Y juntos montamos la Asociación de Literados en Madrid. Una asociación que, bueno, se dedicaba a todos los temas culturales y éramos un montón de gente en Madrid de Elche, pues nos reuníamos de vez en cuando a recordar alguna cosa, a hacer alguna actividad cultural. Hicimos también alguna cosa en Madrid para el Ayuntamiento de Elche. En aquel momento estábamos buscando la consecución de los patrimonios de la humanidad, el Palmeral del Misteri, y ayudamos en aquello. Y Paco pues fue una persona pues que quise muchísimo y que en aquel momento pues tuvimos un vínculo muy grande. Cuando él se jubiló, él se vino a la Miguel Hernández a dirigir la cátedra Miguel Hernández. Yo ya era secretario de la cátedra Pedro Ibarra, y entonces pues ahí nuestro vínculo también pues se reforzó y se revitalizó hasta que recientemente pues falleció hace unos días, ¿no?
Descanse en paz. Y bueno, nos han dicho que no se nos pase preguntarte por los amigos del arroz con costra.
Bueno, eso fue una iniciativa. No sé quién te ha dicho eso, pero estás bien informado. Mi padre, junto con unos amigos, en los años 80, fue 87, 88, casi de forma totalmente festiva y no prevista, pues quedaban los miércoles para hacer un arroz. Primero quedaban para comer. Pero se dieron cuenta que no conocían un plato típico que era muy habitual en nuestras cocinas y que estaba desapareciendo porque las abuelas lo estaban dejando de hacer, que era arroz con costra, y mi padre sí que sabía hacerlo, porque mi padre era, mi abuela lo había hecho siempre en casa y mi padre lo hacía. Entonces pues empezaron a quedar los miércoles a hacer un arroz. Y decidieron institucionalizar esa reunión todos los miércoles. Y entonces iban un grupito de amigos, 7 u 8 amigos, todos los miércoles a comer un arroz. Y se les ocurrió que podían invitar a una persona todo cada miércoles, ¿no? Cada miércoles iba una persona diferente a probar el arroz. Y ahí se inició una asociación de amigos que a día de hoy todavía persiste. Mi padre la abandonó hace 7 u 8 años, pero que lleva pues eso, casi 30 y tantos años difundiendo un plato típico de la ciudad de Elche, hecho a la antigua usanza. Y por esto os cuento una anécdota. Es el arroz más antiguo de España, por encima incluso de la paella. O la receta más antigua que se conserva en un recetario es un recetario medieval, que es el llibre del Koch, que es un recetario que tenía el cocinero del rey de Nápoles, 1530 y algo, si no me equivoco. Y entonces hay un montón de recetas que son recetas que cocinaba el cocinero a la corte del rey de Nápoles. Y solo hay un arroz. Es uno de los recetarios más antiguos de España. Ese arroz se llama arroz en cazuela al forno, ¿no? Arroz en cazuela al horno. Y si sigues la receta, es un arroz con costra, exactamente un arroz con costra, con algunas pequeñas variantes, ¿no? Que no lleva cerdo, por ejemplo. Aquí le ponemos cerdo y solo llevaba ave, pero el hecho de ponerle un huevo por encima y ponerle una costrera, que entonces se llamaba una hoja de lata, ¿no? Que es una costrera con brasas por encima, pues es el único arroz que se hace así hoy en día, y se ha hecho siempre es el arroz con costra, con lo cual es el arroz más antiguo de España, ¿no? El arroz que tiene casi 5 siglos, no, tiene más de 5 siglos. Es de 1525, el libro del Koch.
Pues estoy seguro de que nos hemos dejado cosas por comentar, pero bueno, espero que más o menos hayamos hablado un poco de varios temas. Y nada, agradecerte mucho tu tiempo y por pasarte, gracias.
Gracias a vosotros por vuestra curiosidad, os deseo mucha suerte con vuestro blog, con vuestro podcast, con vuestra iniciativa, y os deseo mucha más suerte en vuestro futuro.
Muchísimas gracias a José Vicente por acompañarnos, y nada, decir que en la última bola terminamos con una respuesta a una pregunta que le hizo Benja a Rosa, la ganadora de Pasapalabra, que visitó la Universidad Miguel Hernández y que habló de algunos temas. Entramos de lleno en la última bola y escuchamos a Rosa. Esto comentaba.
Bueno, mi pregunta es cómo se lidia con esa frustración, por ejemplo, que puede aparecer si te quedas a una de ganar, sabiendo que hay tanto en juego. Esa es mi pregunta.
Pues eso es algo con lo que tienes que lidiar mucho en un programa como Pasapalabra, en el que estás tanto tiempo. Yo al final tuve la suerte, el privilegio de poder estar ahí luchando por el bote hasta que al final se me dio, pero pude estar mucho tiempo, porque es lo que necesitas para tener más posibilidades de llegar a las 25. Yo no sé si lo llamaría frustración. En mi caso yo siempre me lo tomaba como motivación. Es decir, yo siempre... Al final, tanto Manu como yo estábamos en la media de 22 aciertos, 23, pocas veces hacíamos 24 porque es muy, muy complicado, y claro, el 25 la verdad es que lo veíamos los dos, lo comentábamos los dos, parecía lejos, nunca nos habíamos visto cerca del 25. Entonces para mí las 24, más que frustración, era una motivación de decir, vale, no he llegado a la 25, pero he sido capaz de... la 24, y alguna vez, pues si no decía la palabra que era, que yo sabía que no era la correcta, por ejemplo, en la última vez que hice 24 antes de 25, yo sabía que no era, dices algo con la esperanza de que pueda ser, pero sí que tenía opciones de periodistas, tenía diferentes periodistas que habían sido directores de periódicos, entonces te lo tomo, yo al menos intentaba más que como la frustración de no llegar al 25, la motivación de decir, bueno, estoy como un pasito más cerca. Y yo creo que ahí también está la fortaleza mental, ¿no? De la perspectiva que tú adoptas cuando te enfrentas a un reto tan difícil que se extiende tanto en el tiempo. Al final hay momentos de mucha motivación y hay momentos en los que estás de bajón total, justamente porque dices nunca voy a llegar. Pero la fortaleza mental para mí sale de la perspectiva que tú adoptas, justamente si lo ves como un fracaso de que no llegues, o como una motivación de decir, vale, he llegado hasta aquí, sigo mejorando y tengo la oportunidad de seguir mejorando. Y en mi caso fue sobre todo los últimos meses la perspectiva que yo intenté, en lo que intenté hacerme fuerte, de decir, venga, he llegado hasta aquí, sigo mejorando, así que en algún momento llegarán y llego. Podría no haber llegado también, pero yo lo comentaba en una conversación que tenía antes, que si yo no hubiera llegado a las 25, si Manu hubiera llegado antes, porque en el nivel que estábamos, lo decíamos los dos, es una cuestión de suerte, en el sentido de nosotros estamos dando todo lo que podemos, estamos estudiando al máximo de nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de lo que nos es humanamente posible. Al nivel que estábamos, que a uno le tocara las 25 que sabía, o no, era una cuestión de suerte, de que, como decimos los concursantes, que se alineen los apuntos. En mi caso, tuve suerte de que me tocó antes de que él llegara a esas 25, pero si él hubiera llegado antes, en estas circunstancias del concurso en el que estábamos, yo me hubiera ido completamente feliz igualmente, porque yo estaba, eso, todo lo que yo...
Pues ahí estaban esas palabras de Rosa, a la que agradecemos que respondiera esa pregunta de Benja y ya nos habló un poquito de todo. Y hasta aquí este episodio de No Ser Espectador. Gracias, como en cada semana, a Benja. Muchas gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Y gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y os esperamos a todos los oyentes en el siguiente episodio, donde vendremos con otra entrevista. Os esperamos. Un saludo de Pablo Saiz Pardo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.